Pues la verdad es que estamos contentísimos en el programa porque, bueno, pues teníamos muchísimas ganas de tener a esta entrevistada hoy y la verdad que estamos muy emocionados por ello. Porque, bueno, últimamente y en los últimos tiempos, aunque aquí en el programa ya la conocíamos sobradamente por temas musicales y por temas, pues, por programas de Radio 3, pues la conocíamos, pues últimamente Virginia Díaz, pues oye, la estamos conociendo todos porque esos cachitos de Hierro y Cromo se están convirtiendo en uno de esos programas imprescindibles, pues para pasar una buena noche, para pasar un buen día, la verdad que nos encanta. Y nada, pues queríamos saludarla primero y hablar un poquito de su trayectoria. Hola Virginia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, pues estamos encantados. Gracias por estar este ratito aquí en el Momento Inútil. Y nada, pues darte las gracias por esa manera tan chula de despedir el año. A mí la verdad que, y a muchos de los que estamos aquí, nos encantó. Y nada, pues que una auténtica pasada.
Ojo, pues muchas gracias. La verdad es que creo que nos hacía mucha falta a todo el mundo, ¿no? Después del año que llevamos, terminar con actuaciones musicales, con una especie de festival. Bueno, estuvimos, sí. En realidad era una reivindicación al sector de la música, a todas las personas que trabajan alrededor de la música en directo, que llevan paradas desde hace casi un año. Y sobre todo también, pues eso, darnos el gustazo de terminar el año con música y después con las 3 horas de archivazo de ese patrimonio nacional,
espectacular,
de Radio Televisión Española, y con los rótulos de los guionistas que tenemos, que una vez más en Nochevieja se encargaron de ello Pablo González Batista y Antonio Vicente, que fue una pasada.
Mira, por hacer un pequeño homenaje a vuestro programa, sin ser muy pesado, pues hacemos así un poco de, vamos a rebobinar y vamos a preguntarte, pues cómo te tropiezas con este proyecto, cómo acabas estando en esta máquina alucinante que es este Cachitos de Hierro y Cromo.
Pues mira, todo empezó en el año 2011, cuando estaba dirigiendo la emisora Lara López y me dijo, oye, que van a grabar un programa para la 2 con actuaciones musicales del Archivo de Televisión Española, y los guionistas van a ser Gustavo Iglesias y José Manuel Sebastián, dos compañeros míos que están en Radio 3, donde empieza todo. Entonces, nada, va a venir Jero Rodríguez y Carlos Vidal de Barcelona, y nada, lo grabáis en una mañana y tal. Y yo justo ese día fui directa a maquillaje, a peluquería, directa de urgencias del hospital, porque mi pareja se había puesto con una hernia.
Vaya día.
Y habíamos tenido que ir, la habían tenido que operar de urgencia. Entonces fui durmiendo, pues imagínate, poquísimo. Y lo grabamos como en un almacén que había en Prado del Rey, que ahora ya no existe porque se han hecho obras y demás. Y era como, se llamó como Cachitos Villancicos, ¿no? Era un especial de villancicos para Navidad. Entonces se emitió el día de Nochebuena y después creo que se emitió también el día de Reyes. Total, que pasó un poco sin pena ni gloria, y al año siguiente, la Navidad de 2012, lo volvieron a reponer y la verdad es que no nos avisaron, no nos avisaron a nadie del equipo. Y entonces me llegaban SMS diciéndome que me estaban viendo en la 2 y lo puse, y efectivamente, entonces le mandé un mensaje a Jero Rodríguez y dije, oye, que han vuelto a poner esto. Y a partir de ahí ya decidieron que empezaba un nuevo programa en la 2 que dirigía Jero Rodríguez y que lleva a ser la presentadora, y empezamos ahí, y el primer programa de la primera temporada fue Cachitos Gasolineras, que tuvo un éxito tremendo. Porque se dedicaba uno pues a las famosas cassettes que se vendían en las gasolineras, que parecía que no sonaban en ningún otro sitio y que no aparecían en ningún otro sitio más que las gasolineras, y que eran un éxito.
Y hablando de éxito, ¿os esperabais de alguna manera? Porque, bueno, pues todos sabemos pues que la 2 es esa emisora amable, esa emisora que ofrece contenidos de una calidad alucinante, pero que pues, lamentablemente vemos poquitos en este país. Es decir, ¿os esperabais de verdad este pedazo de acogida de este programa?
Joder, la verdad es que no, ¿eh? Creo que nadie de los que estamos en el equipo nos imaginábamos que fuera a gustar tantísimo a la gente, que fuera a ser tan tan transversal, ¿no? Porque parece que somos capaces de poner, o el programa es capaz de poner delante del televisor hasta 3 generaciones distintas, abuelos, hijos y nietos. Y la verdad es que no, también ha sido como que ha ido creciendo poco a poco, ¿no? Y luego ya cuando empezamos a hacer los especiales de Nochevieja, sí que ahí nos dimos cuenta que, bueno, que era una cosa que la gente estaba esperando como con muchas ganas, ¿no? Como mucha gente dice que Cachitos Nochevieja son como los nuevos Martes y Trece, me parece un piropazo tremendo. Pero la verdad es que no nos imaginábamos que iba a llegar tanta la gente. Y hay muchas veces que, por ejemplo, este año, que decían que si sentíamos presión, porque claro, este año además en Nochevieja, que la gente no podía salir y que se presuponía que iba a haber mucha más gente viendo Cachitos Nochevieja, que sentíamos presión. Y la verdad es que creo que no. Creo que ninguno de nosotros sentíamos la presión de, por favor, que lleguemos a los datos del año pasado, como mínimo y tal. No, lo habíamos pasado muy bien grabándolo. Yo me lo pasé súper bien grabando las presentaciones. Mis compañeros Pablo y Anto se metieron un trabajazo impresionante junto con Arantxa Soroa para rotular todos los cachitos de la parte esta del archivo de 3 horas. Pero estábamos todos como muy con muchas ganas de que la gente lo viera, no con la con esa presión. Así que creo que es una cosa muy bonita que, jolines, que lleguemos a la gente y que el programa guste mucho a la audiencia, pero que no sintamos, que no bajemos ni un ápice la calidad por temor a que haya gente que se desprenda, sino que seguimos adelante y que sigue funcionando.
Aquí en el Momento Inútil somos muy mitómanos y muy frikis y yo quería preguntarte directamente, es decir, ¿cómo son los archivos de Televisión Española? Si ahora me dices que son digitalizados y no una especie de mazmorra, lo voy a pasar mal, ¿eh?
Pues la verdad es que han terminado digitalizando todo.
Vaya.
Ha sido una labor muy ardua y lenta y trabajosa, pero al final sí,
claro.
Porque date cuenta es que si no se perderían muchísimas cosas. De hecho, hay un rumor que creo que es cierto, y es que algunas cintas se utilizaron para grabar cosas y borraron otras cosas que ya estaban grabadas en las cintas. Así que lo mejor
pensaba,
es digitalizarlo
pensaba que ibas a salir con el rumor del traje de Spinete, pero supongo que eso no explicarlo.
Eso no lo sé, la verdad.
Bueno,
pero aún así, por ejemplo, Arantxa y los redactores del programa, pues como Jero, que también sigue, aunque sabéis que ahora es el director de Laura Musa y demás, y tal, pues cuando empiezan a investigar y a buscar cosas en el archivo, dicen que se encuentran con actuaciones maravillosas. O sea,
hombre,
es como una fuente inagotable.
Bueno, ya lo sabía, lo que pasa que me pilló en unas edades que como para verlo no, pero vamos, sorprenderme pues con esas actuaciones de los Smiths y esas cosas que venían a Televisión Española y decir, pero vamos a ver, ¿cómo era esto en este momento? ¿Cómo lo conseguíamos? No, la verdad que es apabullante las cosas que se llegan a encontrar en esos archivos.
Sí, a mí literalmente cuando veo actuaciones así, o por ejemplo a Nina Simone o James Brown, o yo qué sé, Johnny Cash, o sea, gente que es una leyenda, se me cae la baba, literalmente. Dije, joder, es que ha pasado todo el mundo por los platos de Televisión Española, hasta los Jackson 5. O sea, decir, es que lo más, es que era una pasada, era una maravilla, porque, pues no, bueno, antes se daba muchísima prioridad a la música en la parrilla de Televisión Española, había muchísimos programas de televisión. No me canso de decirlo, es que una temporada en el que se emitían de manera simultánea 15 programas de televisión,
de música,
y luego otros programas, pues como por ejemplo el 1-2-3, también incorporaba actuaciones musicales, o sea que aunque hubiese otros programas que no fueran estrictamente musicales, también incorporaban música, con lo cual, claro, se alimentó muchísimo el archivo de Televisión Española, y a mí también me parece apabullante. Pero te digo que es que literalmente se me cae la baba cuando veo esas actuaciones.
Yo quería ir un poquito, buenas Virginia, soy Enric, por este lado, ¿no? Lo que queda claro con Cachitos es que a la gente nos gusta ver música en directo también a través de la televisión. Y teniendo en cuenta ese grandísimo archivo de Televisión Española y todos los artistas que han pasado por la cadena, ¿no da un poquito de pena que ahora la música en directo en televisión haya quedado más relegada? Porque tenemos La Hora Musa, por ejemplo, que fue el último programa musical de Televisión Española, también tenía muy buena acogida. ¿Cuáles son las razones por las que no hay tanta música ahora en directo en la televisión, para ir ampliando ese archivo?
Bueno, la hora musa seguirá, ¿eh? Ahora mismo sufre un paréntesis porque es un programa que requiere actuaciones también internacionales y con público. Y ahora mismo, pues por la pandemia no se puede, pero está en paréntesis, ¿eh? Lo cerrará y volverá seguro. Pues mira, yo creo que empezó todo, lo dijimos en el Cachitos que hicimos, que llamamos Telepedia, que era una especie de enciclopedia por décadas de los programas musicales de Televisión Española, donde cumplimos 100 emisiones. En uno de los bloques, que era el bloque de los años 2000, pues en la presentación decíamos, a partir de aquí ya los programas de música en televisión, no solamente en televisión española, sino en televisión de nuestro país, empezaron a desaparecer. Estaban, no es que estuvieran en peligro de extinción, es que se extinguieron. Empezaron los programas concurso, los talent shows, y esto se extinguió. Entonces, en los bloques anteriores tuvimos que elegir actuaciones, porque había muchísimo. Aquí era lo que había. Os vamos a ofrecer lo que había en estos momentos. Y pues empezó a partir de los 90, hubo una especie de mantra por parte de los directivos de las distintas cadenas de televisión, que decían que la música no daba audiencia, que la música no interesaba, que decían que cuando había una actuación musical el público desconectaba. Y yo creo que el problema fue en que, esto es como que fue antes, el huevo o la gallina, pues igual el público empezó a desconectar porque le empezamos a desacostumbrar a que hubiese música en televisión. ¿Por qué antes eso no sucedía? ¿Por qué nos insistían tanto en las actuaciones musicales y los programas de música? Porque la música siempre ha interesado. De repente empezaron a decir eso, también argumentaban que la música en directo es cara, y eso es verdad, la música en directo, hacer un programa de música en directo conlleva un presupuesto bastante elevado, pero es absolutamente necesario que haya música en directo en televisión. Afortunadamente, en Televisión Española hay una especie de luz al final del túnel, aparte de que siguen los conciertos de Radio 3, que son incombustibles.
Eso sí,
y
por favor.
Sí, bueno, pues también está Un País para escucharlo, con Ariel Roth, también está Banana Splits con Mikel Iturriaga, también está Laura Musa. Ahora va a empezar un programa nuevo en Televisión Española de Cataluña, que se va a llamar Efecto Collins, y van saliendo cositas. Uh-huh. Pero hacen falta más programas de música, hacen falta más.
Y hablando de programas de música, tenemos que hablar de 180 grados, eso está claro.
Ay, gracias.
Hombre, por favor, ¿cómo no vamos a hablar de 180 grados? Es que es
yo
fantástico.
Yo tengo mi hora de podcast de 180 grados, hombre, eso, los fines de semana, que es cuando lo pillo, porque sí. De diario el directo no lo cojo.
Virginia, a nosotros nos pasa en la emisora, y te quería preguntar si te pasa a ti también, así pues no, por lo menos me sentiré un poco mejor. ¿Cuesta irse manteniendo al día o tienes unas rutinas de escuchar cada semana cosas?
Escucho cada día muchísimas cosas, o sea, no os imagináis, o sea, es que además ahora como es tan fácil mandarte un disco, que te lo pueden mandar por Dropbox, por WeTransfer,
sí, pero,
por, bueno, rápidamente mandarte.
Pero no mola, Virginia. Mola,
bueno,
el disco.
A ver, a mí me gustaría escuchar los discos con más tranquilidad y con más tiempo, y escucharlos una y otra vez, y es verdad que no tengo tiempo, o todo el tiempo que me gustaría, para empaparme bien de los discos. Pero me encanta escuchar música todos los días y me encanta descubrir, cuando digo descubrir, me refiero a encontrar, a toparme con artistas nuevos, con canciones nuevas, de estas que te levantan de la silla, y siempre que me pongo a escuchar algo, voy con esa emoción de ahí, por favor, que me encante, porque es que me parece una sensación maravillosa. Escucho muchísimas canciones a lo largo del día. Muchísimas.
¿Cómo se lleva eso de estar en Radio 3 tantísimo tiempo, compartiendo lugar con auténticos monstruos también? Aquí también tuvimos a Julio Ruiz hace unos años, lo entrevistamos.
Ese sí que es una enciclopedia.
Es una enciclopedia andante.
Bueno, Julio Ruiz es una persona de la que se aprende todos los días.
Y, o sea, ¿a qué huele Radio 3? Porque Radio 3 tiene que ser muy especial.
La verdad es que sí, para mí estar en Radio 3 es un regalo, ¿eh? Yo no lo considero un trabajo porque me encanta, es una maravilla. Pues es verdad, es que se respira como un ambiente muy especial, ¿no? Cuando alguien está en Radio 3 y cuando hablamos entre nosotros, ¿no? Que pues, por ejemplo, yo coincido mucho con Julio Ródenas y Julio y yo somos de los de ¿te has escuchado esto? No, pues te lo paso. Y entonces empezamos a comentar. Y muchas veces miramos y pensamos, la gente que nos esté viendo, que no esté tan metida en el mundo de la música, dirá, ¿y estos colgados? están hablando de una canción como si les fuera la vida en ello. Pues es que es cierto.
Sí, porque a
que
veces
nos va la vida en ello.
Tenéis que complementaros, ¿no? Porque 180 grados y Turbo 3 vais mucho en la onda, digamos, de Target. Y no repetir canciones o no repetir temática es complicado. Os tenéis que avisar, ¿no? Un poquito.
Sí, bueno, lo que pasa que también como un programa, por ejemplo, en este caso como el de Turbo 3 va a las 6 de la tarde, 180 grados va a las 11, pues si repetimos alguna canción, pues creo que no pasa nada porque aunque compartimos audiencia, segurísimo que compartimos audiencia, la gente que escucha a las 11 no está a las 6 y al revés. O sea, quiero decir, ojalá pudiéramos estar todas las horas escuchando, pero creo que podemos dividir. Y aparte, yo como oyente, si hay una canción que me gusta, me encanta que me la repitan, la verdad.
Eso
porque
sí.
Si no, parece que se queda como evaporada, ¿no?, en el tiempo y que, o en las ondas en este caso, y que bueno, ya está ahí. Pues creo que si una canción es buena, está muy bien que se repita. Y luego, pues en realidad no nos ponemos de acuerdo para poner o no poner. Pero como cada uno al final tenemos nuestro propio criterio, aunque sí coincidamos en gustos musicales, pues a lo mejor si yo pongo una canción, no la pongo delante y detrás de otras dos que Julio sí. Entonces parece que a veces suenan como diferentes, y yo creo que también es un poco como la clave, ¿no?, de cada uno de los programas.
Vale, pues sin riesgo a equivocarme, porque el rollete este últimamente del podcast ha hecho que te escuche en cualquier momento. O sea, te podemos seguir a las 11 de la mañana de lunes a viernes, ¿no?
Sí, es
vale.
Eso, en la mañana en directo,
te lo he acertado.
Y con el bendito podcast en cualquier momento, claro.
Espectacular. Pues mientras Enrique se va preparando una última pregunta, yo te voy a buscar una canción, alguna recomendación musical, que esto te lo tenía que pedir para marcharnos.
Una que yo te diga una,
sí,
recomendación.
Sí, claro, claro.
Pues, jolines, una canción que me ha impactado muchísimo estas últimas semanas es Merichane, de Zahara. Me parece una barbaridad, es maravillosa la canción, el mensaje, la actitud de ella, me parece una canción muy necesaria y es impresionante.
Y ya para ir acabando, dentro de esta vorágine de novedades, de los discos que envían por WeTransfer, por Dropbox y por todos lados, ¿cómo haces para recordar? Porque yo recuerdo en el pasado que sí que te aprendías los títulos de las canciones, los títulos de los discos, el año y todo. Ahora es muy complicado, ¿no? ¿Tienes ahí una especie de Excel o alguna base de datos, algún secreto?
Siempre llevo como una chuleta con ese tipo de informaciones, porque aunque me acuerde de muchas cosas, hay que corroborar siempre, ¿no? Como de primero de periodismo, hay que estar corroborando siempre, porque la memoria nos falla un montón de veces, y también porque la audiencia de Radio 3 afortunadamente es muy exigente y ellos están muy, muy, muy atentos y atentas de todo lo que sucede, y muchas veces nos enseñan a nosotros muchísimo más. Y es verdad que es muy difícil, de repente, pues eso, memorizar o sostener todos esos datos. Con el paso del tiempo vas acostumbrándote más a, como que vas haciendo tu mente más abierta a todo ese tipo de información y lo vas reteniendo. Pero, jolines, hay veces que digo, este disco que yo me acuerdo a que me lo sé de memoria y resulta que me sé la letra de la canción y no me acuerdo del título, y a lo mejor es un disco del año 2010. Que ha pasado 11 años, pero tampoco tanto. Pues eso a veces me pasa, porque de repente a lo mejor tengo en la cabeza pues todas las canciones y todos los datos del programa que acabo de hacer.
Claro.
Entonces parece que se olvida, pero bueno, siempre hay que llevar la chuleta o buscar en internet y corroborar toda la información, porque la memoria nos juega malas pasadas. Menos a Julio Ruiz, que ahí nunca lo he visto equivocado.
Por favor.
Es verdad.
Te pasa un secreto.
Bueno, pues nada, Virginia Díaz, muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades por esos 100 programas, esos 4.000 rótulos de cachitos.
Muchas gracias.
Y nada, que sigáis en esa forma alucinante, porque bueno, aún tenemos archivo para rato, ¿no? Aún queda, ¿no?
Sí, sí, sí. Todavía hay mucho archivo, sí. Y se va alimentando poco a poco, pero se va alimentando más, sí.
Pues con tu recomendación nos vamos, con este Merichane de Zahara. Venga, que vaya muy bien, Virginia. Gracias por estar con nosotros.
Un abrazo muy grande.
Hasta
gracias
luego.
A vosotros. Chao. Chao, chao.